Básicamente este trabajo es un trabajo que lo tomo un poco por la cercanía que tuve dentro del trabajo que vengo desarrollando en una organización que trabaja por el derecho a la alimentación y que ha venido desarrollando trabajo de investigación con asociaciones, ya no cooperativas, sino asociaciones, que se crean y se construyen para reclamar tierra, para posesionarse de tierra. El tema que abordo es estrategias campesinas y mercados de tierras en los tiempos de la revolución agraria. Voy a hablar específicamente sobre el caso de Las Mercedes en la provincia del Guayas. Bueno, primero quería comenzar diciendo que este fue un tema que a mí me llamó mucho la atención porque parecía que el tema de tierras era un tema que incluso todavía se escucha mucho decir que el tema de tierras no es un tema importante para las organizaciones o para las personas. En la práctica, en la experiencia laboral, bueno, me di cuenta de que había mucha demanda, había mucha necesidad todavía por la tierra, y especialmente se manifestó a finales del siglo pasado, cuando a raíz de la crisis bancaria que vivimos en el Ecuador, miles de familias comenzaron a ocupar tierras que fueron abandonadas por los antiguos dueños banqueros, que como ustedes bien saben, habían sobrevalorado sus propiedades, habían sobrevalorado incluso estas haciendas para autoconcederse créditos. Una de las razones por las cuales se generó esta crisis que vivimos a finales de siglo, ¿no? No hay un dato certero, pero más o menos calculamos que unas 15.000 familias comenzaron a ocupar predios que fueron abandonados. Por eso, cuando uno revisa la literatura que se hizo durante los años mediados de los años 90, una de las cuestiones que resalta aquí es que a pesar de que quedó abandonado el tema de la tierra, de la reforma agraria, la demanda por la tierra continuó siendo imperativa para muchas familias pobres de la costa ecuatoriana. De hecho, un estudio que encontré hecho por la FAO y la COTECA decía: el único mecanismo informal de acceso a la tierra que tienen las familias campesinas para sustentar estrategias de sobrevivencia que los proteja de los resultados de las políticas de ajuste y de las implicaciones que ellas tienen en el mercado urbano es el acceso a la tierra, ¿no? Muchos de ustedes saben que el gobierno de Rafael Correa comienza a implementar el llamado Plan de Fomento del Acceso a la Tierra de los Productores Familiares del Ecuador, más conocido como el Plan Tierra, desde el año 2009. Este concluyó en el año 2013. Hay una nueva versión de este plan. Este plan apostaba por la intervención de aproximadamente 2,5 millones de hectáreas de tierra, incluidas aquellas tierras que estaban en manos del Estado, ¿no? Las famosas tierras del AGD, más conocidas por todo el mundo. Este plan era un plan que apostaba a la reducción del coeficiente de Gini, decía, del 0.8 al 0.7. Bueno, un indicador que, como ustedes saben, y Ronald lo mencionó, demuestra la alta inequidad que existe en la tenencia de la tierra, que ha sido invariable, un dato que no ha sido todavía actualizado por la falta de censos más actuales, ¿no? Bueno, quería aquí retomar, esta es una foto de los funcionarios del Plan Tierra entregando títulos de propiedad. Rafael Correa, en una, bueno, una expresión aquí de Rafael Correa fue, deja muy claro el sentido, a mi modo de ver, de lo que planteaba esta política. Dice, lo que queremos es democratizar la propiedad. ¿Esto qué significa? No es quitar a los que tienen para darles a los que tienen, pero sí apoyar a los que no tienen para que accedan a la tierra. Es decir, cuando uno interpreta estas palabras, se da cuenta de que en realidad no se trata de una reforma agraria como se la entendía en los años 60, 70, donde los mecanismos de afectación eran elementos importantes para facilitar el acceso a la tierra, la transferencia de la tierra a las familias, sino que básicamente es un programa para apoyar al acceso, ¿no? Acá hay otra mención también cuando Rafael Correa en el Congreso Latinoamericano, bueno, este es el Congreso de la Coordinadora Latinoamericana del Campo, la CLOC, que es parte de la Vía Campesina, aquí estaba con el dirigente Luis Andrango y Evo Morales, decía, en Ecuador no se necesita una reforma agraria, se necesita una verdadera revolución agraria para inaugurar la justicia en los campos ecuatorianos. Esto lo decía en el año 2010. Bien, el Plan Tierra generó mucha expectativa porque la gente que quería, porque mucha gente que había, como digo, ya accedido a estas tierras del Estado, buscaba formalizar a través de este plan ese acceso, formalizarlo, ¿no? Hay que decir que el Plan Tierras, me adelanto aquí un poco, reconoció, legalizó, entregó títulos de propiedad a algunas asociaciones. Estas asociaciones en parte fueron generadas y se crearon a raíz de la implementación del Plan Tierras, pero también hay asociaciones que vienen en posesión de estas tierras desde mucho antes que exista este plan, ¿no? Y generaba también muchas expectativas porque desde los años 70 en Ecuador no se hablaba de una reforma agraria, mucho menos en palabras de Rafael Correa, de una revolución agraria. Y había mucha expectativa, ¿no? Porque este plan planteaba la posibilidad, de alguna u otra manera también, de fortalecer otro modelo de producción, ¿no? Que trascienda el modelo convencional que había dominado el desarrollo capitalista en el campo ecuatoriano. Hay una de las cuestiones que llamaba aquí la atención era, era la falta de una ley de tierras, ¿no? En este momento estamos en un proceso de elaboración de tierras, pero este plan tierras se enmarcó todavía dentro de la ley de desarrollo agrario, es decir, una ley que fue implementada, como los compañeros decían, en pleno periodo neoliberal. De ahí surgen las dudas, ¿no? Surgen las dudas en cuanto a cuál iba a ser el alcance de una política aparentemente revolucionaria que se enmarca en esta tendencia todavía, en estas políticas neoliberales. Bueno, ¿qué pasó con las asociaciones? Las asociaciones terminaron comprando la tierra a precios comerciales, bajo condiciones de mercado muy rígidas, decimos a través del usual mecanismo de compra y venta al más puro estilo neoliberal. Entonces, las condiciones que se colocaron para las familias que accedieron a la tierra, que compraron la tierra, contrarios a los objetivos del plan, porque cuando uno revisa el plan, realmente es un plan que plantea muchas... es muy innovador en el sentido de que trata de responder a la nueva constitución, creo que trata de sentar en papel ya lo que significaría un buen vivir rural, específicamente cuando se habla de mecanismos de acceso a la tierra, ¿no? Pero en realidad, como digo, nos quedaba la duda ahí, ¿no? De ver realmente cuánto era, qué tan grande era ese alcance de este plan bajo ese marco, y si en realidad esto no estuviera en detrimento de construcción de estrategias de agricultura campesina mantenidas por las asociaciones. Hay que decir que si bien la presentación del Plan Tierras, vamos a ver un poco más adelante, generó, se dio de una manera muy demagoga, y eso generó que entrase a la tierra no solamente asociaciones que necesitaban la tierra, sino también gente que iba con intereses para invadir tierra y para lucrarse con la tierra, para revender la tierra, ¿no? Pero sí hay que decir que la gente que llegaba allá, que mucha gente que llegó allá, llegaba por muchas necesidades, ¿no? Venían de ciudades muy cercanas, habían sido desplazados, tenían un vínculo con el campo porque o habían migrado desde muy chiquitos o sus familias todavía estaban asentadas en el campo, ¿no? Mi hipótesis es entonces en este trabajo que bajo esas condiciones las familias no iban a ser capaces de mantener la propiedad de la tierra a mediano o largo plazo. Este es el territorio de la Hacienda Las Mercedes. Aquí hay algunos compañeros que estuvieron conmigo porque el año pasado hicimos un recorrido por Las Mercedes. Acá está señalado el mapa, como pueden ver, quizás exacto, y ahí un poco para que se ubiquen también de la extensión, son 2000 y poco de hectáreas. Es, como ven, un territorio que está muy cercano a la ciudad de Guayaquil, es decir, estratégicamente es un territorio muy importante, y de hecho esa es una de las razones por la cual fue un territorio en disputa. También es atravesado por dos carreteras, ¿no? Dos carreteras que conectan mucho todo el mercado agroindustrial de la región, especialmente estamos hablando de una región básicamente cañicultora. La hacienda es una hacienda básicamente arrocera, principalmente arrocera, a pesar de que hay también otro tipo de producción, pero más a pequeña escala, ¿no? Básicamente es una hacienda arrocera. Las propiedades, está dividida en cuatro bloques que fueron divididas precisamente por estos banqueros, el grupo Isaías, y los predios que fueron vendidos a las asociaciones no fueron los predios que están al lado de las carreteras, son los predios que están más a los márgenes, que están más colindantes a las cañicultoras que están ahí dentro de la zona, ¿no? Lo mencioné anteriormente, esta hacienda fue propiedad del grupo Isaías antes de ser incautada. Para los que son extranjeros, se trata de uno de los grupos más poderosos, fue uno de los grupos más poderosos, todavía tienen un nivel muy fuerte de incidencia. No conozco la situación actual, más actualizada, pero han interpuesto incluso una demanda en Miami, donde están en este momento asentados. El objetivo general de mi trabajo es un objetivo que lo divido en dos niveles, un nivel más micro, un nivel más macro. A nivel micro, me planteo conocer las estrategias de producción que han podido crear o mantener las asociaciones beneficiadas, en el entendimiento de que las asociaciones que entraron buscaban entrar a trabajar la tierra, a vivir de la tierra. Quería saber qué estrategias entonces se habían creado y si esas eran posibles mantener, ¿no? También quería indagar sobre el alcance de estas estrategias para mantener la tenencia de la tierra, generar suficientes ingresos trabajando de la tierra y desarrollar la soberanía alimentaria, porque ese era inicialmente el discurso que planteaba el Plan Tierras, ¿no? Entonces, me quedo con esos objetivos planteados desde este plan. A nivel más macro, quería conocer, siendo que este es un trabajo en donde obviamente hay mucho que decir en torno a las relaciones de poder, yo quería ver cómo las diferentes estructuras sociales afectaron la creación y la consolidación de las estrategias de vida campesina y cómo incidieron en el proceso de democratización de la tenencia de la tierra. Y también quería identificar los resultados que han tenido la construcción de estas nuevas estrategias, ¿no? Esto es en el objetivo final que era planteado por el Plan Tierras, generar una democratización en el acceso a la tierra. Para los alumnos que están trabajando sus tesis ahora, yo decidí trabajar con el concepto de medios de vida o estrategias de vida. Me interesaba mucho revisar ese concepto, no como una teoría como quizás algunos autores lo plantean, sino porque a mí me interesaba tener una referencia de análisis, ¿no? Hay algunos autores como Kay, que tiene una visión bastante más desde la economía política a este concepto de estrategias, el mismo Jans Koons, que ha sido muy criticado con este concepto, y me pareció interesante porque al revisar la literatura también llegué a los estudios actuales que está haciendo Jans Koons en algunos países del África, como Zimbabue, en donde él supera también todas esas críticas que se le hacía hace varios años al utilizar un concepto de estrategias de vida que no incluía elementos importantes de análisis, ¿no? Bien, para esto entonces, 5 minutos, entonces me voy a adelantar. También utilicé el concepto de Ruschemeyer, que habla sobre el tema de establecer las condiciones claves para la conformación de estados democráticos. No me voy a detener las preguntas, si quieren les paso la presentación. Bueno, tampoco aquí, a pesar de que, bueno, lo voy a mencionar muy brevemente, para mí fue importante hacer una revisión histórica y conocer el punto de partida en donde estábamos, cuándo se comenzó a implementar el Plan Tierras. Este fue un análisis muy interesante, revisar autores que hacían análisis de todo el proceso de la implementación de las políticas, las reformas agrarias de los años 60-70, y también de las políticas que se hicieron, que se dejaron de hacer durante los años 90 en el periodo máximo neoliberal. En el capítulo 3 hago una revisión del Plan Tierras y sus características en general, haciendo una revisión, eso quizás también les interese conocer, revisé mucho las correspondencias que eran intercambiadas con las instituciones y las asociaciones, mantuve charlas con dirigentes y socios, entrevistas, revisión de artículos de prensa para describir un poco entonces las características y comencé con el abordaje más macro y ya en el capítulo 4, en el abordaje micro, entonces ya era un poco la revisión con base a las diferentes elementos que me daban las estrategias de vida, de ya dar un poco como qué estaba pasando con las construcciones de estas estrategias desde la mirada de los campesinos, ¿no? Bueno, conclusiones para cerrar esta intervención. Lo que mi tesis llega a la conclusión es que el Plan Tierras, en definitiva, no garantizó la disponibilidad de recursos adecuados para el fortalecimiento de una estrategia campesina que permita avanzar hacia una reestructuración agraria y que pueda ser dirigida hacia alcanzar soberanía alimentaria y buen vivir rural. El análisis da cuenta de que se dio mucha demagogia en la presentación del Plan Tierras, incluso intereses partidistas, y que era muy evidente en la firma de documentos oficiales como contratos y otros documentos jurídicos. También se evidenció incoherencias en la acción de las instituciones públicas en juego, especialmente la AGD, la UGDEP, que asumió todos los activos de la AGD cuando la AGD cerró, en los ministerios, en el Plan Tierras, en el Ministerio de Finanzas, en relación a reconocer los derechos. Entonces había mucha... mientras en alguna institución se quería facilitar la entrega de créditos a los campesinos, que hasta la fecha no han accedido, por cierto, a estos, en el Ministerio de Finanzas decía que esto era imposible porque las características que tenían los contratos y los títulos de propiedad colectivos no permitían estos créditos, ¿no? También ineptitud en garantizar una política técnica y políticamente bien concebida. No hubo acompañamiento técnico, fue esporádico la presencia de técnicos en la hacienda para garantizar que pudieran tener las condiciones para producir de manera más rentable el arroz. Además, lo que se evidencia, bueno, una repetición de muchas cosas que pasaron también cuando se implementaron las reformas agrarias, que muchos elementos que pueden ser elementos claves para considerar este tipo de políticas como políticas exitosas fueron dejados a un lado, y los casos de Taiwán y el mismo Zimbabue, aunque es un caso muy controvertido, muy particular, dan cuenta de que no hubo apoyo técnico, infraestructura, especialmente del riego, que es fundamental en esta zona arrocera, ausencia de crédito productivo, como dije anteriormente, existencia de canales de comercialización justos, seguros y confiables, hasta las mismas condiciones de pago, ¿no? Han pasado dos cosechas hasta ahora, los campesinos no han tenido crédito y han tenido pérdidas. Todo esto debido a la falta del apoyo estatal y a condiciones climáticas, inundaciones por inviernos muy, muy fuertes. No obstante, bueno, también pese a todas esas dificultades, también se observa la perseverancia que tienen las familias, ¿no? Es una experiencia de lucha, es una experiencia que nace desde la misma toma de tierras. Como dije al principio, las condiciones como se presentaron este plan generaron condiciones de violencia muy fuertes en las familias. Bueno, todavía se manifiesta con la política estatal, ¿verdad? La falta de apoyo al proceso de organización, y ya voy terminando, existe mucha interferencia de parte del Estado, y esto imposibilita el fortalecimiento organizativo, ¿no? Es imposible pensar que en estas condiciones se puedan sentar bases para consolidar una clase social fuerte de pequeños productores que sea capaz en este momento de disputar intereses frente a otras clases sociales, específicamente a los productores de caña de azúcar, que están avanzando y están queriendo incluso introducir ya la caña de azúcar en estas hectáreas, a las urbanizaciones. Estamos hablando de una zona donde ya se evidencia, a pocos kilómetros ya están las primeras urbanizaciones. Y obviamente a los conocidos invasores, y finalmente a alguna posibilidad que pueda ser algún proceso de recuperación de los bienes de esta hacienda, de esta misma hacienda, que pueda ser interpuesta por el grupo Isaías. Muchas gracias.